es el primer podcast que hacemos segunda parte, tío. ¿Cómo te sientes?
Nervioso.
Es una persona que es experta en Facebook Ads, es de los más grandes que hay en España. Es una auténtica bestia.
Yo nunca me había expuesto y siempre había sido muy reacio a salir en podcast, a conceder alguna entrevista si alguien se interesaba por mí. Y la verdad es que desde que vine con vosotros veo que es una oportunidad. Creo que lo que yo crecí en 3 años, post-podcast, lo he crecido en 6 meses.
Hostia.
Black Friday es el momento más salvaje. Es un mes donde duermo poco y son 3 días donde no duermo prácticamente nada. De hecho, yo uno de los problemas que tengo es no saber desconectar. Despertarme a las 4 de la mañana con... ¡Ostras, eso! Ponte delante del ordenador a hacerlo, porque si no, no me vuelvo a dormir. Pero a mí me diagnosticaron estrés adrenal de grado 4, que es el estrés más chungo que hay, que es el estrés crónico.
Te enseñamos a cómo hacer más ventas y lo digo siempre con Sergio, digo, tío, nadie habla de hacer clientes porque el cliente es el que te hace varias ventas.
Si yo te hago ganar dinero, me vas a recomendar a todo el mundo y estarás enamorado de mí. Si no te hago ganar dinero y consigo que sigas enamorado de mí, significa que te he demostrado que me he dejado la piel por tu negocio igual que lo has hecho tú.
Es el primer podcast que hacemos segunda parte, tío. ¿Cómo te sientes?
Nervioso.
Aunque la primera vez que hablamos, ¿tú cómo te encontrabas profesionalmente? Es decir, tú estabas en un punto en el que ya estabas teniendo muchos resultados y estabas con la agencia de marketing, Facebook Ads y todo, pero ¿cómo te encuentras ahora? ¿Qué tal estás?
Hombre, pues ahora mejor, la verdad, porque yo cuando vine la primera vez, las cosas ya me iban bien, la verdad, desde hacía tiempo, pero no al nivel de ahora. O sea, yo nunca me había expuesto fuera de mi ordenador y mi habitación, ¿no? Y siempre había sido muy reacio a salir en podcast, a conceder alguna entrevista si alguien se interesaba por mí. Nunca me había llamado la atención. Y la verdad es que desde que vine con vosotros veo que es una oportunidad poder estar aquí, ¿no? Con lo que... Un crecimiento brutal. O sea, creo que lo que yo crecí en 3 años... post-podcast, lo he crecido en 6 meses.
Hostia.
Óscar, para que la gente se reubique, porque creo que cuando hicimos la entrevista que tendríamos 40.000 suscriptores, algo del estilo, ¿no?
Bueno, realmente, para ser sinceros, cuando grabamos la entrevista llevábamos 2 episodios publicados. No, sí. Fue la de viaje este de San Cugat.
Sí, San Cugat.
Fue cuando llegamos a 10.000 seguidores en TikTok. O sea, que imagínate.
Entonces, creo que hay que reubicar a que si medio millón de personas,
vale.
Cuéntales a qué te dedicas.
Vale. Yo actualmente soy media buyer, ¿no? Gestiono campañas de Facebook Ads para bastantes empresas. Pero mi background un poco nace de, mientras estudiaba la carrera, monto una empresa de fundas para móviles que se llama Logio. Al inicio no teníamos ni puñetera idea de nada, ni yo ni mi socio. Los dos hacíamos de todo, pero sí que es verdad que yo cogí la parte de marketing digital, además de muchas otras cosas. Me formé a saco con Facebook Ads, con los cursos que podía pagar y a base de YouTube. Ejecutaba yo campañas, la marca empezó a crecer un poco. A raíz de crecer poco, 5 o 6 mil euros al mes, ¿eh? O sea, números muy pequeños, pero bueno, para dos chavales de 21 años desde el garaje de los abuelos, pues sean números interesantes, ¿no? Y ahí dijimos, hostia, yo no soy experto en esto en ese momento, porque no contratamos las mejores agencias de España de Facebook Ads para que mejoren mis números. Y no voy a decir nombres, pero las contratamos, todas las famosas las contratamos a todas. Entonces fueron un par de años donde yo aprendí mucho, como me gustaba mucho Facebook Ads, llevaba yo también la cuenta, iba contratando 2 meses a este, 2 meses al otro, 2 meses al otro, pues claro, yo era un cliente muy pesado, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Mira que yo me he hecho este Excel, mira que me he hecho esto para a ver si os sirve, ¿no? Pues fueron 3 años que yo sin darme cuenta aprendí mucho de Facebook Ads, con el proyecto entró en Lanzadera, la aceleradora de startups que hay en Valencia, ahí se empieza a correr la voz, ahí crecemos un poco más, ya nos vamos a 20, 30 mil al mes de facturación, se empieza a correr un poco la voz de Óscar es bueno con Facebook Ads, se me acerca gente de Lanzadera, que es un coworking gigante, nos echas una mano, claro, coño, coge el ordenador, siéntate aquí conmigo y vemos, ¿no? Y el ayudar se transforma en queremos contratarte, no queremos que nos ayudes, queremos, en vez de una agencia que tenemos, queremos que lo seas tú. Yo al principio no quería, porque yo estaba como fundador de mi empresa de fundas para móvil, ¿no? Pero hasta que llegó un punto que dije, a ver, tener una startup es muy sexy, pero a veces no ganas dinero.
Claro.
Con lo que dije, la gente te quiere pagar por lo que llevas aprendido los últimos 4 años, ¿por qué no empiezas a coger algún cliente para ver qué tal? Si tú estás cómodo, si el cliente está cómodo. Entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, se ha hecho una pelota de boca a oreja tremenda. Sin publicidad, sin nada, porque yo no aparezco en ningún sitio. De hecho, como hemos comentado antes del podcast, mi web está desconectada porque estamos un poco saturados de proyectos, ¿no? Y la verdad es que gracias a, bueno, durante todo este proceso, pues he podido trabajar con marcas potentes, ¿no? Como os dije, puede ser un Vicio, un Project Lobster, un Putos Modernos, Bit2Me, RKS, o sea, marcas muy, muy potentes, ¿no? Y otras no tanto, o sea, también marcas más pequeñas de un dentista que tiene sus clínicas o su clínica en Zaragoza y necesita a alguien bueno, pues, o una agencia de confianza de Facebook Ads, ¿no? Pues un poco los dos tipos de cliente corporate, cliente startup y cliente de empresario local que necesita potenciar sus ventas, ¿no? A todo esto, pues la marca de Alojo, de Fundas, fue creciendo. 2020 superamos el 1 millón de euros de facturación, 2021 más o menos lo mismo, 2022 viene un corporate italiano, cotiza en bolsa, me hace una oferta y vendo mi parte. Me quedo un año como consultor, de hecho termino el contrato como consultor, lo he terminado hace un mes, lo hemos renovado porque yo estoy cómodo y ellos están cómodos. Y nada, ahora ya muy enfocado a ser consultor de Facebook Ads, Media Buyer, pero también ya enfocado más a nivel agencia, ¿no? Yo siempre dije que yo no quería ser agencia porque yo lo pasé muy mal con todas las agencias que contraté, pero sí que es verdad que si quiero dar servicio y ayudar, ya no lo puedo hacer yo solo. Necesito un poco de equipo para que me eche una mano.
Hablando de equipo, hay algo que me hace especial ilusión de cuando me cuentas tu historia. Bueno, para empezar, para situar a la gente, una cosa maravillosa de Tengo un Plan es que no tiramos de fama de los invitados para nuestros podcasts y literalmente intentamos ver el interés genuino o el talento genuino de gente que vamos conociendo en nuestro camino, ¿no? En el caso de Óscar, para que la gente entienda el boca-oreja, que es literal, Óscar, yo creo que tu definición es boca-oreja,
sí, sí.
Nos vino tu información por Alex Huertas, que ha estado en Northwick, y por Guillermo Skipper, de aparte de cuando estaba con un tema de Growbiz y todo esto. Nos presentaron y allí fue cuando o sea, la introducción tuya fue, esto te hablo en 2020,
sí, 2020.
Esa época yo estaba ganando como 2.500 euros al mes o algo así, y obviamente, pues imagínate, ¿no? Me hablabais de cifras de 15.000, 20.000 de facturación al mes o lo que sea, yo alucinaba. Y me acuerdo que la presentación que fue, este tío es un tocho de Facebook Ads, wow, entonces fuimos ahí a hacer networking, y ahí fue cuando nos conocimos y todo eso. Y claro, imagínate si hubiéramos hablado con el Óscar y el Sergio de ese momento diciendo, no, pues vais a hacer un podcast dentro de 4 años, ¿no? Sería bastante gracioso, la verdad, la escena.
Yo pienso mucho en ese momento, porque yo en ese momento te empecé a seguir a ti y tú también a mí, ¿no?
Claro.
Sin ningún interés. Sin ningún interés más allá de decir, hostia, Sergio creo que tiene talento, voy a seguirle la pista, ¿no? A ver qué ocurre. Y a día de hoy estamos aquí, después de, no sé, 3 años, un montón, ¿no? Y de hecho me acuerdo mucho de esta presentación porque, como ya sabéis, yo soy un tío bastante transparente y normal, sí, ¿no? Y en ese momento, me acuerdo que tú me dijiste, ¿tú a qué te dedicas? Así de sopetón. Bueno, tengo una empresa de fundas y tal, y va bien. Hostia, pues mira, este año, y saqué el Shopify y te dije, mira, pues llevamos un kilo facturado, sí, estos 12 meses, ¿no? Este momento siempre
me acuerdo. Y entonces, más allá de eso, después de esa introducción, hablando del equipo, ¿no? Todo lo que me dijiste, lo que has dicho antes, de que tú estabas solo, quería ser como ese especie de consultor freelancer pulpo que hacía 1000 proyectos, pero algo que me mola mucho de tu historia es que has cogido a gente que tú tenías en tu círculo cercano y has hecho que trabajara contigo, ¿no? Entonces, ¿cómo has ido evolucionando tu equipo? ¿Cuántos sois ahora? Y, joder, vale, al final yo creo que montar un equipo es algo de sentirte orgulloso porque ya no eres solo, ¿no? Ya es una misión entre varios.
Para mí es lo más difícil, el hacer equipo. Para mí llevar campañas y que un cliente facture más es lo fácil. Es a lo que me dedico 12 horas al día desde hace 7 años. Con lo que es, si el proyecto tiene un market fit correcto y es el canal de Facebook es el suyo, es lo fácil. Hacer equipo es lo más complicado que tengo. Y el primer perfil que puse, que habrá gente que estará en contra, otros que estarán en favor, es mi pareja. O sea, mi pareja no venía del mundo del marketing digital, pero nos pilla la pandemia y ya pues nos quedamos encerrados en casa, ¿no? Y aquí teníamos dos opciones. Yo seguía currando como un loco, pero para ella habían dos opciones. O te tiras el día en el sofá mirando Netflix o te formo yo. Aprovechemos que ahora estoy aquí y que tenemos tiempo y tú tienes tiempo y te formo, ¿no? Y a día de hoy, estuvimos mucho tiempo porque yo soy muy, muy tiquismiquis a la hora de qué nivel quiero que tenga mi equipo. Ella estuvo mucho tiempo que prácticamente solo me hacía reporting. O sea, tenía mucho más nivel que muchos media buyers, pero a mí solo me hacía reporting interno mío para yo tener un control extra de los clientes, ¿no? Y poco a poco fuimos abriendo, va, coge este cliente, va, prueba con este. Y a día de hoy es mi mano derecha en la agencia y lleva proyectos, a lo mejor no del tamaño que llevo yo, pero podría llevarlos perfectamente, ¿no? Con lo que el primer perfil que meto es mi pareja, que además es un movimiento delicado.
Sí, sí.
Es una línea muy invisible y muy delicada, ¿sabes? Que hay que vigilar. Porque claro, no desconectas, hablas mucho de faena. Si tienes una bronca en lo personal, tienes que saber desconectar por si hay que seguir tratando algo a nivel profesional. ¿Cómo dices las cosas profesional? En el ámbito profesional tienes que vigilar que no te rebote a lo personal. Yo soy una persona muy amistosa, pero si algo se hace mal en algún momento, tengo que poder ser tajante y decir las cosas como son. Pues si es tu pareja, a lo mejor tienes que vigilar un poco qué palabra dirías, porque luego vas a estar comiendo con ella, ¿no? Entonces,
claro,
todo ha ido muy bien, pero yo sé que asumí un riesgo fuerte al hacer esto. Pero la verdad es que muy bien. Luego, a partir de aquí, sí que es verdad que fui creciendo un poco más el equipo. Somos muy pocos. Tengo a dos personas y dos personas más, más una tercera que hace poco que se ha incorporado. Y de momento creo que con este equipo podemos correr mucho. Es un poco la idea. Tampoco, yo no busco un crecimiento de así en números. Yo no tengo problema en decirlos. Además, como soy todo está en una sociedad, claro, se puede ver. Con lo que el año pasado, pues creo que rocé los 350, 380 de facturación. No sé aún el número exacto, porque tengo que terminar de ver el último mes que ya me avisarán los gestores. No busco el año que viene hacer un kilo. No soy una persona que tenga la necesidad de esa velocidad. Yo prefiero el año que viene ir a buscar medio, pero de una forma sólida, los clientes contentos, que igual que lo construyo lento, que si algún día se desmonta, pues también se desmonte lento, ¿no? Con lo que poco yo prefiero ir poco a poco y buena letra que no correr, ¿no? Con lo que de momento el equipo, creo que tenemos equipo para correr al menos los siguientes 6 meses.
Óscar, y de cara a que hagamos una masterclass para la gente que nos está viendo, porque bueno, tú lo has visto, nos ve un montón de negocios, un montón de e-commerce. Vamos a hablar de esta anterior campaña de Navidad, de Black Friday.
Vale.
Cuéntanos qué has aprendido, qué conclusiones has sacado después de que pase ya toda la campaña.
Vale. Black Friday es el momento más salvaje para cualquier media buyer, ¿no? O sea, yo... Es un mes donde duermo poco y son 3 días, viernes, sábado, domingo, donde no duermo prácticamente nada, ¿no?
Hostia.
Sí, hay que estar muy encima. Si la cuenta es grande, o sea, si una cuenta está gastando 5.000 euros al mes, hay que estar encima, por supuesto, pero no te exige estar conectado al minuto, ¿no? Pero cuentas que en un día de Black Friday se puedan gastar 20, 30.000 euros, pues ahí poder hacer ajustes casi por hora muy agresivos en campañas, pues hace que al final del día pues ese cliente haya ganado 2 euros más por pedido, que es una pasta cuando ves todo el volumen de pedidos que han sacado, ¿no? Entonces, Black Friday es una época muy dura porque todos apostamos muy fuerte, con lo que los costes en Facebook Ads se encarecen mucho, ¿no? Entonces aquí siempre es importante ver si tu negocio, el primer paso, puede permitirse esa subida de costes, ¿no? Porque si a ti te cuesta más hacer publicidad, pero lo compensas con una mejora del conversion rate porque estamos en un momento donde la gente compra más, genial. Pero a lo mejor tienes un negocio que no es sensible, que va a ser sí o sí sensible al CPM, porque esto es lo que ocurre en plataforma. CPM, el coste por 1.000 impresiones, lo que me cuesta anunciarme en Facebook. Entonces, yo sé que voy a pagar sí o sí un CPM más alto, pero mi negocio no es sensible a un aumento de conversión, pues a lo mejor es un momento donde dices, que pase, ¿sabes? Que pase Black Friday y ya volveremos a retomar luego. Y luego si hay otros negocios que se pueden permitir pues pagar el CPM al doble porque el conversion rate también se dispara, ¿no? Y luego sí que es verdad que es un momento del año donde se pueden hacer estrategias pues un poco distintas a lo que es un ongoing durante todo el año.
Lo que mola de esto es que ya hay un aprendizaje ahí que es muy bueno, que es saber cuándo decir que no. Es decir,
claro,
yo creo que los e-commerce y los proyectos solo ven, no, es que ya por efecto social, ¿cómo no voy a ponerme a muerte yo en Black Friday o en Navidades? Pues mira, fíjate que a lo mejor lo más inteligente es no hacerlo, ¿no?
Exacto.
¿Cómo orientarías a nivel numérico, conversiones, etcétera, a una referencia de números de buenos indicadores y malos indicadores, como red flags, digamos, que podrían tener una persona para decir, uy, mi situación ahora mismo respecto al tráfico, porque seguro que nos están viendo gente que son CEOs o project managers o dueños o funders, que a lo mejor tienen delegado esto y yo, por ejemplo, en este caso soy ese tipo de perfil que yo no sé, o sea, yo sé que se está haciendo tráfico, por ejemplo, en mi marca personal, pero yo no tengo claro si me meto al Facebook Ads, si eso está bien o mal. Intuyo que esa persona sabe lo que hace, ¿no?
Claro.
¿En qué puedo yo observar como project manager o como general manager de ver si esas campañas están haciéndose bien o mal?
Claro. Primero, para mí es una parte previa antes de entrar a números de sentido común, ¿no? Es decir, si tú no vas a entrar al juego del descuento, seguramente Black Friday no es para ti. Porque otras marcas sí que van a entrar al juego del descuento y sean súper agresivos, ¿no? Aparte del juego del descuento, si tu negocio encaja en esa época o no. Yo, por ejemplo, pues un cliente que es una clínica dental, como no hacen descuentos y para Black Friday no hacemos descuento, pues mi recomendación, pausa durante una semana las campañas o dos semanas las campañas, no te lo voy a cobrar. Si es que en el momento en el que yo le digo a un cliente, pausa campañas, pauso mi fee.
Claro.
Con lo que es para mí el consejo más honesto que puedo dar. Mucho más fácil para mí sería decir, bueno, no le acelero porque no es el momento, pero tampoco le pauso, ¿no? Y así sigo cobrando mi fee. No. Yo sí veo que tu producto no tiene un market fit en ese momento, pausa. Ya retomaremos en dos semanas, ¿no? Para mí el paso uno es, a nivel, aplica lógica básica, ¿no? Tú que eres una marca de moda, pues por supuesto tienes que estar, ¿no? Una marca de cosmética, por supuesto tienes que estar. Y luego sí que hay que mirar lo que os decía. Vamos a tener un incremento de CPM y sabemos que va a haber ese incremento. Vamos a ver si lo acompaña un incremento de conversion rate y a la vez si lo que se conoce como average order value, o sea, el ticket medio, también se aguanta, ¿no? Porque claro, es un momento donde vamos a hacer descuentos. Con lo que a lo mejor vendo más, pero porque el precio es mucho más barato, con lo que estoy ganando no estoy ganando dinero. Entonces, yo creo que hay que hacer aquí como un triángulo de, vale, costes publicitarios más caros, pero ¿qué ocurre a nivel CPM? ¿Qué ocurre a nivel conversión? ¿Y qué ocurre a nivel ticket medio? Que al final esta mezcla es la que te va a decir, te va a guiar sobre si ganas o no ganas dinero, ¿no? Con lo que para mí es hacer un puzzle entre todo esto.
Lo curioso que me has contado antes en la comida es el tiempo previo para preparar un Black Friday, porque la gente se piensa que es Black Friday, o sea, me pongo este mismo fin de semana a meter pasta y ya está.
No, hay que...
¿Cuánto tiempo hay que prepararlo antes?
Yo tengo marcas con las que empezamos el Black Friday a finales de octubre. A lo mejor es simplemente una campaña de captación, una estrategia muy típica que se hace, pero que a mí me funciona muy bien, es captación de leads, que se dice, ¿no? Imaginaos que es un e-commerce, pues yo lo que hago es que empiezo a captar datos de usuarios interesados en el producto que sea, ¿no? Vamos a poner que somos un e-commerce de cosmética. Pues lanzo una campaña de captación de leads, donde cojo pues teléfono, email y nombre de usuarios interesados en la marca. Automáticamente, cuando los cojo, se meten flows automatizados, ¿no?, de email marketing, para que cuando llegue el momento oferta, que normalmente ya no es el Black Friday como tal, es o el Black Month o la Black Week, o depende aquí de cada marca, ¿no? Pero cuando llegue el momento oferta, pues voy a tener una base de 10.000 usuarios a los que impactar pues con un email, ¿no? Diciendo, corre, que tienes un acceso anticipado VIP para acceder al Black Friday antes que nadie, ¿no? Entonces, esta es una estrategia. Cuando veis algunos gurús de Facebook Ads o de e-commerce que enseñan gráficos de una tendencia bastante lineal y de repente en Black Friday un gran pico, seguramente utilizan esta estrategia. Han ido aumentando un saco de leads, lo han ido calentando y cuando es el momento de la oferta, pues utilizan todo eso para que convierta.
¿Cómo un e-commerce puede aumentar el AOV, el ticket medio? Que yo creo que es una de las métricas que más pasta hacen ganar un negocio, ¿no?
Sí. Para mí, por un lado, es testear mucho la sensibilidad de precio, ¿vale? Es decir, ¿en qué punto? Si yo vendo una crema a 29, la vendo a 33, la vendo a 35, la vendo a 34,90. O sea, hacer un buen test de sensibilidad de precio en cómo me afecta ese precio base al CAC que tengo dentro de plataforma, ¿no? Porque tú terminas viendo un equilibrio y decir, hostia, pues no, me interesa más vender la 29 porque así el CAC es de...
El CAC es coste de adquisición
del
cliente.
Coste de adquisición, exacto.
Vale.
Pues el punto donde tengo más profit, ¿no? Pues, o más margen, es cuando la vendo a 37,90. ¿Vale? Entonces, el primer paso para mí es hacer un test de precios. Luego, lo que siempre que puedas, vende un pack. Es decir, lo típico de 1, 3 o 5, ¿no? Es decir, el 1, el precio más caro, 3, el más vendido, y 5, el más barato, ¿no? Entonces, para intentar que la gente no compre el de 1, sino que se vaya al de 3. Y luego, por supuesto, productos cruzados, ¿no? Es decir, y hay varias fórmulas, pero desde que te salten cosas en el carrito hasta que tengas un post-purchase, hasta hay bastantes estrategias para aumentar ese ticket medio, que es una gran... Es, o sea, para mí al final tú puedes aumentar, algo me dejaré, pero recurrencia, que un cliente que ya tienes te compre muchas más veces, a ticket medio y conversion rate, ¿no? O sea, esto es lo que tú puedes hacer en grandes rasgos a nivel de marca para mejorar la rentabilidad de tu e-commerce, ¿no? Luego, los media buyers ya haremos inventos dentro de las plataformas, pero tú como marca o como propietario tienes la obligación de intentar siempre mejorar esto, ¿no? Entonces yo creo que el ticket medio es uno de los más importantes.
Yo me acuerdo cuando estaba haciendo e-commerce, pues yo no tenía mucha pasta para invertir en publicidad, entonces sabía que metía pasta, pero no para sacar conclusiones. ¿Qué mínimo dinero tiene que meter una persona para decir, hostia, estoy metiendo tanto y me sale el coste por adquisición a X euros? ¿Cuánta pasta hay que meter para poder sacar conclusiones?
Yo creo que una respuesta... Si queréis una cifra, yo, por ejemplo, cuando los clientes me lo preguntan, yo siempre digo que mínimo 1.000 euros
al mes.
Sí, vale. Que es una inversión pequeña. O sea, la verdad es... A ver, a lo mejor para un negocio local es una inversión fuerte, ¿no? No tiene sentido que digas, no, voy a invertir 300 euros. No creo que tenga sentido porque, uno, el perfil que te lo va a gestionar tendrá que ser un perfil, entre comillas, flojo, ¿no? Porque si te puedes permitir 300 euros al mes en público, ¿cuánto le vas a pagar al perfil que te lo gestiona, ¿no? No le vas a pagar 1.500 al perfil para que te gestione 300, ¿no? Pero sí que al menos unos 1.000 euros al mes, yo creo que ahí puedes sacar conclusiones. Y además yo siempre digo lo mismo, tú a lo mejor no sacarás una conclusión de compra, pero sí que sacarás una conclusión de funnel, ¿no? Es decir, yo cuando un e-commerce, yo lanzo campañas y veo qué ocurre tanto en plataforma como a nivel e-commerce, ¿no? Es decir, gracias a Meta, pues traqueamos pues distintos eventos, view content, o sea, ver contenido web, esto es que alguien ve producto, añadir carrito, iniciar pago o compra, ¿no? Estos serían los cuatro eventos principales web. Si yo con 1.000 euros genero pocas compras, a lo mejor no me serviría para validar el canal, pero a lo mejor sí que me sirve para decir, hostia, estoy generando muchos view contents, muchos añadir carritos, muchos iniciar pagos, con lo que si tenemos poco budget, a lo mejor no me iría solo a validar campañas contra compras, sino a ver también un poco qué ocurre dentro del funnel si estoy generando interés, ¿no? Con lo que, porque al final también entra en juego, no es lo mismo vender un producto de 30 euros de ticket medio que vender uno de 200.
Yeah.
El volumen de inversión que vas a necesitar para validar eso cambia completamente porque el CAC que tienes que tener en un producto de 30 contra uno de 200 no tiene nada que ver.
Y en esta parte del funnel, ¿dónde suele fallar más la gente? ¿Es en el landing, el copy?
Para mí el punto más crítico es cuando falla de cuando hay una fricción entre los eventos de view content y añadir carrito. O sea, cuando tú mandas a alguien a la web, ve producto y nadie lo añade, o ves una caída muy bestia de view content, añadir carrito, ahí tienes un problema muy gordo porque muy probablemente venga por un problema de product market fit. Y ese, hostia, y ese es para mí el problema más gordo que hay. Porque además, esto lo ves con un problema luego drástico a nivel conversión, ¿no? Y aquí un error que hacen muchos e-commerce owners o gente que tiene un e-commerce es que se creen que van a mejorar esa conversión cambiando los botones, mejorando la velocidad de carga de la web, mejorando, o sea, muchas cosas de CRO, cuando realmente a lo mejor el problema está más de base. Y es que la gente en el anuncio ve una cosa, cuando ve en la web se aterriza con otra, ¿no? Y no le convence y no compra. Con lo que a lo mejor hay más un problema de oferta o producto o lo que sea, no tanto a nivel usabilidad. De hecho, yo normalmente siempre trabajo con Shopify, por poco que pueda, a nivel e-commerce es lo que más me gusta, ¿no? Un Shopify es muy raro que tenga un problema de conversión web. Si no vendes, no es porque el botón sea pequeño. Yo en el pasado, cuando trabajaba con PrestaShop o WordPress, otras plataformas, en Allojo mismo, de repente un botón te dejaba de funcionar. Vale, ahí sí que puedes tener un... Pero que un Shopify falle es rarísimo, ¿no? Con lo que... Esto es un consejo casi para cualquier e-commerce que vea que la caída la tiene de view content, añadir carrito. No os obsesionéis en un problema de CRO, sino obsesionaros en si hay un problema de market fit.
Problema de CRO es de conversión, ¿no?
Sí, vale. Sí. Conversion rate optimization, vale. Exacto. Sí.
Y después, una vez pasado a este punto, desde la parte de meter pasta, que es como abrir el grifo de Facebook Ads y tal, nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado con un problema que no sabíamos que existía, y es que Facebook no nos deja meter más pasta.
Sí.
Es decir, nosotros, por ejemplo, metemos en nuestro presupuesto diario 200 euros diarios y solo nos deja... Nos lo pone como que está puesto, pero luego realmente a efectos prácticos lo que se está gastando son 40 euros.
Vale.
Entonces, ¿Qué consejo nos das a nosotros, por ejemplo, que estamos en el mundo de los infoproductos y de los más otro tipo de... Incluso puede parecerse un servicio, ¿no? Servicio infoproductos, claro, podríamos decir, para mejorar este problema, al menos para que le caigamos mejor a Facebook.
Claro. ¿Tenéis account en Dublín?
No.
Vale, pues entonces lo muevo yo y vale, terminaremos antes. Lo que os pasa es lo que se conoce como DSL o Daily Spend Limit. Y esto básicamente es un límite diario de gasto que pone Facebook a cuentas. Teóricamente debería aplicarlo solo a cuentas que son nuevas.
Vale.
Para que poco a poco esa cuenta vaya generando la confianza a ojos de Facebook y poco a poco te deje gastar más. Sobre todo para que no montes una estafa y puedas gastar mucho, ¿no?
Ah, por eso lo hacen. Me decir, ¿qué sentido tiene si estamos dejando de ganar pasta?
Porque, exacto.
Claro, claro.
Entonces, a veces sí que es verdad que ocurren lo que se conocen como falsos positivos dentro de Facebook, y esto pasa con muchas cosas. Un bloqueo de una cuenta, un bloqueo de un perfil de Instagram, anuncios rechazados, pasa con muchas cosas, el famoso false positive, y en DSL también pasa. ¿Vale?
Vale.
Y de hecho yo he visto casos aún más extremos de una cuenta que no tiene problema y un día se gasta 500 euros y al día siguiente se gasta cero. ¿Por qué? Porque Facebook ese día te ha metido un DSL a cero. Esto es un problemón. Esto es un gran problema. Entonces, si en vuestro caso os pasa, luego lo vemos y hablo con mis amigos.
Sí, sí, muchas gracias, tío. Y luego ya pasando a partes de ese embudo hasta la venta, una pregunta que yo creo que puede tener mucha gente es ¿cómo hago un buen anuncio? ¿En qué se basa un buen anuncio? ¿Qué partes tiene el buen anuncio? ¿Qué significa que un anuncio sea bueno realmente? Porque claro, ser bueno o algo es algo subjetivo, ¿no?
Claro.
¿Tú cómo, qué es para ti un buen anuncio?
Vale. Para mí, más que un buen anuncio, un anuncio lo terminará marcando las métricas, ¿no? Y para encontrar un anuncio bueno hay que hacer muchos. O sea, para mí un buen anuncio ya no es tanto el anuncio en sí, sino es la capacidad de crear muchos anuncios. Si me pides cómo a mí me gusta plantear un buen anuncio, sobre todo que tenga un impacto inicial que llame la atención, ¿no? Porque al final el usuario te va a dedicar un segundo. Si en ese segundo, dos segundos no le has llamado la atención, va a pasar al siguiente story. Pero aparte de que llame la atención, esto para mí es muy importante, es que llame la atención con sentido, ¿vale? Es decir, de nada, yo no me vas a ver utilizando nunca un stop scroll de una explosión. No. Porque a mí me gusta que ese segundo o dos de captación, ¿no?, ese inicio de anuncio, me sirva de filtro. Ejemplo. Un cliente mío es un software, uno de los más antiguos que tengo, un software para TPV, para restaurantes. Pues el inicio del anuncio es, ¿eres hostelero? Esto te interesa. Esa pregunta de ¿eres hostelero? Me llama la atención, pero del público que yo quiero que llame la atención. Con lo que para mí eso es lo más importante de un anuncio. No tanto que llame la atención de todo el mundo, porque eso no beneficia para nada al algoritmo, ¿no? Al final lo que yo quiero es que ese segundo o dos segundos que me va a dedicar un usuario, que llame la atención del público que sé que va a terminar convirtiendo. Porque el usuario que se quede a ver el anuncio después de escuchar ¿eres hostelero?, ese usuario seguramente será de calidad. Con lo que en poco tiempo el algoritmo va a saber a qué público ir a optimizar. En el pasado todo se optimizaba por intereses, ¿no? Es decir, tú montabas una campaña, pues gente que le gusten los restaurantes, lo que sea, tú le puedes poner muchos intereses. Hoy en día también se puede hacer, pero la tendencia de Facebook es que eso desaparezca. Con lo que la única forma que va a haber de que el algoritmo tú le puedas guiar sobre cómo tiene que filtrar es que sea el propio anuncio quien filtre. Y eso lo consigues haciendo algo llamativo para tu audiencia. Esto es muy importante. O sea, a mí no me sirve cualquier stop scroll o cualquier... no sé cómo decirlo, cualquier explosión que llame la atención. No, quiero un stop scroll que llame la atención de mi público.
¿Y desde el manager qué ratio de clics debería tener un anuncio, al menos algo que sea aceptable, que digas, uy, este anuncio está funcionando peor?
Yo siempre intento marcar, depende mucho de cada industria, de si es una marca conocida, no es una marca conocida, si eres un marketplace, no eres un... pero yo como una métrica que siempre miro es que el CTR esté sobre... como mínimo en 1. Si está por un 1%, estamos bien. Pero ya te digo, esto es muy relativo, porque si esa cuenta tiene un CTR medio de 2, pues un 1 aquí no me sirve, ¿no? Vale. Con lo que yo creo que al final siempre es ver un poco histórico de la cuenta e intentarlo mejorar cada semana.
Vale.
¿Y el lugar donde se pone el anuncio influye mucho? ¿En Facebook, en Instagram?
Sí y no. O sea, en el pasado, igual que os decía que se trabajaba mucho con intereses, yo en el pasado segmentaba a veces mucho para testear, ¿no? A ver stories, a ver carrusel en feed, a ver distintos placements, ¿no? Hoy en día Facebook eso no es lo que quiere. O sea, Facebook hay un concepto que es el más importante para Facebook, que es el concepto de liquidity, ¿vale? Liquidity al final es que le des libertad al algoritmo para que haga lo que quiera,
¿vale?
¿Vale? Y esto ocurre en diversos niveles. Hace muchos años tú trabajabas poniendo, no quiero aburriros mucho, pero poniendo el presupuesto a nivel conjunto de anuncios, no a nivel campaña, sino a nivel conjunto de anuncios, que es donde marcas intereses. Luego eso evolucionó a trabajar así o trabajar con lo que se conoce como CBO, que es que tú le pones el presupuesto a nivel campaña y él distribuye como quiera. Esto es liquidity. Lo mismo a nivel anuncios. Facebook no quiere que le pongas uno o dos anuncios a la campaña. Ponle mínimo seis, cuatro, cinco, seis como mínimo.
Vale.
Para que le des libertad, que él pueda mostrar más o menos anuncios, ¿no? Pues lo mismo pasa a nivel públicos. O sea, en el pasado la gente se centraba mucho en... Yo soy una marca de moda, pues quiero ir a perfil mujer de 25 a 45, que le guste la moda, que viva aquí, que además le guste esto, otro. Y cuando intentas afinar tanto, lo único que haces es complicar el algoritmo. Porque tú lo que les... Que esto es un error que hacen muchos media buyers a nivel planteamiento. Tú aquí lo que haces es, encuéntrame un comprador y que además cumpla con esto, esto, esto y esto. Facebook te decir, vale, yo lanzo campaña y te voy a cobrar un CPM más caro. Mientras que tú al final lo que quieres es, encuéntrame un comprador. Me da igual que tenga 23, como que tenga 45. Bueno. O sea, yo lo que quiero es que me encuentres un comprador, ¿no? Con lo que, volvemos a lo mismo, liquidity de audiencia. Y lo que me preguntabais de placements, pues lo mismo. Cuanta más libertad le des al algoritmo, a nivel placements, también mejor. Y también es verdad que a partir de ciertos placements, te mejora el CPM. Coste por impresión entra distinto en la puja y te mejora, o sea, el coste de impresión.
Ahora que hemos visto un poco toda la estructura, ¿dónde dirías que está la importancia? Porque
en anuncios.
El anuncio es 100%, ¿no?
100%. Yo hace mucho tiempo que mi foco es a nivel anuncio y de hecho Facebook está ya... El tipo de campaña que está haciendo Facebook ya, que es la que mejor funciona hoy en día, ya no te deja ni seleccionar audiencias, ni filtrar por edades, ni es todo súper automatizado, con lo que el único punto donde tú puedes realmente testear es en anuncios, ángulos, que le llamo yo.
Qué bueno.
Ahí es donde está.
Entonces, hablando de campañas, tú que supongo que para tus clientes harás mucha inspección y mucha búsqueda en Ad Library, ¿qué te has encontrado en esa búsqueda? ¿Qué campañas originales de marcas creativas has dicho, hostia, esto está bastante guapo, ¿no? ¿Algo que puedas nombrar para al menos dar ideas y mejorar la creatividad de esa gente que está pensando en próximas campañas para febrero, para marzo, para abril?
Sí, para... Yo lo que... he visto más sorprendente, que no voy a abrir los ojos a nadie, es cómo lo casero se come a lo profesional.
Tal
o sea,
cual.
Cómo conecta mucho más lo casero que lo... Tú cuando ves un anuncio muy profesional, al segundo sabes que es un anuncio. Cuando ves algo casero, te cuelan unos segundos más, que a lo mejor esos segundos más son los que te hacen que te enganches más, ¿no? Entonces, para mí el punto principal es que muchas marcas intenten ser más cercanas a través de los anuncios y que no sea tanto un anuncio como tal. Ese es para mí el...
De hecho, muchas marcas ahora están poniendo al director de e-commerce para que saque ya la cara, ¿no? Y sea como la imagen de la marca, ¿no?
Exacto.
Eso lo hacen para transmitir cercanía, ¿no?
Sí, o más que el director de e-commerce, los fundadores, ¿no? Es decir, es lo mejor yo creo que puede hacer una marca, que salga el fundador y cuente por qué está haciendo ese proyecto. Ahí humanizas la marca, conecta mucho más y consigues entrar a un punto emocional a la gente que hace que convierta, ¿no? Con lo que 100% es hacia donde hay que ir.
Y tú has visto que, bueno, hablando de eso, de esa conexión, entonces piensas que hasta cierto punto una persona que empieza a emprender un proyecto digital les interesa ser medio marcas personales, es decir, humanizar mucho el proyecto a nivel, pues por ejemplo, que en el Instagram de la propia marca, aunque se vendan sudaderas, hagan ellos, o aunque se vendan cosméticas, salga el fundador o la fundadora.
Yo creo que sí. Esto creo que hoy en día hay que tirar por allí. También es verdad que tiene un riesgo y es el, si tú montas una marca para que crezca y algún día la vendas,
claro,
si está asociada a tu marca personal, va a ser difícil de vender, ¿no? En mi caso, ¿no? Empiezo con Alojo, termino siendo un media buyer más o menos reconocido y al final evoluciono a agencia. Mi agencia sigue muy ligada a mí. A mí no me molesta porque no quiero venderla y porque disfruto con lo que hago, ¿no? De hecho, ya sabéis que yo disfruto más siendo media buyer que siendo fundador de la agencia. Pero yo sé que si algún día la quiero vender y esa agencia está muy relacionada a mi nombre, no la voy a poder vender nunca, ¿no? Con lo que creo que para mí el camino es inicia así, relacionándolo con tu persona, pero en algún momento tienes que ir desvinculando tu persona de esa marca, porque si no va a ser dependiente de alguien que no se puede vender o traspasar.
Claro,
¿no?
Entonces, en el caso de los de perfiles de dueños de empresas que no quieran exponerse ellos públicamente, ¿a esos, por ejemplo, les recomendarías apostar porque terceros sean como la cara, aunque no sean ellos el fundador detrás, ¿no? Un poco...
Yo no... ¿Ves? Ahí, si la marca ya funciona sin la necesidad del founder, yo antes de que la cara visible sea un trabajador, yo antes no metería ninguna cara visible, porque es que además un trabajador se te va.
Sí, tal cual.
Claro, entonces si yo ahora contrato a alguien para que sea la cara visible de mi empresa y viene una agencia más grande y le hace una oferta, esa persona que ha construido probablemente algo de marca personal, de repente será la marca de otra agencia, ¿no?
Tal cual.
Con lo que yo ahí no me la jugaría.
Óscar, otro tipo de clientes que nos has dicho que tienes, aparte de e-commerce, son clínicas dentales, ¿no?
Por ejemplo, sí.
¿Eso es totalmente diferente o cómo se gestionan esos anuncios?
Sí, esto no tiene nada que ver. Por un lado, e-commerce, campañas de conversión para conseguir compras, punto. De hecho, es mucho más agresivo el e-commerce que la captación de leads. Por un tema de que el e-commerce, yo hago publicidad y el cliente compra en web, ¿no? En cambio, toda la parte de captación de leads para clínicas dentales o clínicas de estética, que también toco y tal, hay un gran trabajo por parte del equipo de esa clínica, ¿no? Es decir, yo te voy a conseguir gente interesada. Intentaremos afinar la mayor calidad posible al mejor coste posible, ¿no? Y hay que ir encontrando... Al final, yo suelo trabajar con dos estrategias. Conversión en landing page. Montamos una landing de trasplante capilar y dirigimos allí tráfico. Y por otro lado, el típico formulario pop-up que te salta en Facebook para recopilar tus datos, ¿no? Entonces, hay que ver a qué calidad y qué coste de lead nos entra por cada una de estas vías y a partir de ahí pues decidir si vamos hacia un sitio o vamos hacia otro, qué mejoramos en una y qué mejoramos en otra. Pero son campañas algo más fáciles porque gran parte de la conversión no recae en un e-commerce frío, recae en un equipo de ventas que tiene que tener esa clínica, y en función de cómo trabaje ese equipo de ventas y por supuesto la calidad del lead que haya detrás, generaremos más o menos compras, ¿no? Con lo que son campañas, es como hay que hacerlo, funcionan muy bien y además pues son algo más menos agresivas de lo que es un e-commerce.
¿Cómo es un creativo de una clínica así? ¿Qué ofrecen?
Pues hay de todo. O sea, tanto a imagen estática con el anuncio del tratamiento, como una cosa ya funciona muy bien para tema estético, cosas, o temas más de salud, es un caso, ¿no? Es decir, que salga una persona: hola, soy Óscar, me he hecho un trasplante capilar, estoy muy contento en esta clínica, ¿no? Con el mensaje que sea. Pues también, a nivel creatividad, muy parecido a un e-commerce. Yo en e-commerce pues tengo tanto imagen estática como vídeo profesional, como vídeo casero. Pues a nivel clínica creo que también lo mismo. Siempre testeando ángulos, ¿no? Un trasplante capilar, pues te lo puedo vender desde precio, ¿no? Pues aquí un trasplante te cuesta 5.000. Te lo puedo vender como no tienes que raparte la cabeza. Otro ángulo. Te lo puedo vender como indoloro, otro ángulo. Te lo puedo vender como la clínica más prestigiosa de España, otro ángulo, ¿no?
Y todo se mide y se ve, ¿no?
Todo se mide y se ve. Y identificas, claro, qué ángulo es el ganador.
Hormuzzi tiene una frase que era buenísima, que era: marketing simplemente es una palabra de 7 letras fancy para decir test.
Exacto.
Literal, porque muchas veces seguro entramos en parafernalias de: no, seguro que el ángulo que mejor funciona. Y es en plan: no, yo no voy a opinar, voy a probarlo. Y literalmente ya está. De hecho, cuando mejores hemos sido en marketing nosotros, ha sido cuando más datos hemos tenido, porque es que si no, no puedes saber qué funciona mejor para cualquier cosa en tu negocio, ¿no?
Es que yo siempre digo que yo no sé nada. Partimos de aquí, es decir, Óscar, ¿qué anuncio va a funcionar mejor? No sé. Pues que ¿para qué vas a hacerme caso a mí, que soy una persona, cuando te lo lanzo en publicidad y veo el impacto que tiene sobre 20.000 personas cada anuncio, por decir un número?
Total.
Nos lo va a decir mucho mejor eso, y que además traqueamos CTRs, CPCs, eventos en web, conversiones, o sea, es que no tiene color. O sea, olvídate de lo que a mí me guste. Por supuesto, después de llevar 7 años en esto y haber movido bastante pasta en Facebook, te puedo orientar, pero siempre la respuesta correcta para mí es: vamos a probar, testeemos. Sí que es verdad que aquí es donde entra cómo hacer un buen test.
Claro.
Este es el otro punto, que yo creo que aquí mucha gente también se pierde. Entonces, para mí la parte importante es que el test sea válido.
Claro.
Sí, porque yo antes estaba pensando, cuando has dicho test de precio, hostia, ¿cómo haces un test de precio? Porque influye mucho las condiciones de la fecha, cuando lo estás haciendo, en cuánto tiempo.
Mira, ya no tanto un tema de precio, sino un test cualquiera, el que sea, creatividad, landings, precio, a producto, lo que sea, para mí ya no es tanto en... O sea, para mí lo más importante, siempre basado en Facebook Ads, porque es a lo que me dedico, a que las audiencias sean realmente parecidas. Es decir, de nada me sirve que yo monte un test y un anuncio se me lleve el 80% del budget y el otro se me lleve un 20%. De nada me sirve. Uno está impactando mucha más gente. O de nada me sirve que yo diga, vale, pues para que no ocurra esto, los voy a dividir entre dos campañas o entre dos assets y no haga unas exclusiones buenas de audiencia que me aseguren que eso es un prospecting. Porque si no, ¿qué me va a pasar? Que yo lanzaré un anuncio en una campaña y a lo mejor me tiene un CAC mucho más bueno, pero como no le he hecho exclusiones de audiencias de engagers, followers, visitantes web, a lo mejor ese anuncio funciona mejor por el simple hecho de que ha impactado un público más caliente que la otra campaña, con lo que tampoco sería una conclusión, ¿no? Con lo que, para mí ya no es tanto cómo hacer ese test, porque sí que es verdad que podemos hacer muchos tests, pero luego hay el factor estacionalidad que afecta un montón, ¿vale? Entonces también al final el test yo me lo creo hasta un punto, ¿no? Pero para mí ya no es tanto un precio o una creatividad, sino a que jueguen con las mismas cartas, los test. Ahí es donde sacas algo más de conclusiones. Y nunca es 100% certero, ¿no? Y también es verdad que a más volumen de impacto de inversión, conclusiones más sólidas, ¿no? Cuando viene un cliente y me dice, no, pero hagamos un test con 10 euros aquí, 10 euros allá. Es que dos ventas arriba, dos ventas abajo te mueven completamente el resultado del test. No es lo mismo con una web que tenga 20.000 visitas al día. Cambia mucho.
Y Oscar, ¿en tu agencia algún cliente que haya tenido un crecimiento loco últimamente?
Pues, tía, me gusta que me lo preguntes, porque justamente es un cliente, no, yo no digo nombre, ya no tanto porque tenga un contrato de confidencialidad firmado, sino por respeto a ellos, ¿vale? Es un cliente que me llegó a través vuestro, que me vio en el podcast y me contactó. Es una marca potente.
Vale.
Lo digo porque gracias a que sea una marca potente es más fácil lo que estamos logrando. Pero este cliente no factura 40 millones al año, eso sí que lo puedo decir, no en online, ¿vale? Y este cliente me contacta porque el canal de Facebook estaba olvidado. No lo estaban ejecutando, lo habían probado en el pasado, no les terminaba de funcionar y se quedó en el olvido. Ahora estaban retomando la parte online. Pues empezamos en octubre, empezamos ya a configurar todos los trackings y tal. Empezamos realmente fuertes en noviembre, lo que llamamos noviembre, diciembre y la mitad de enero que estamos ahora. El primer mes de noviembre conseguimos que Meta traquee ya una facturación de unos 50.000, partiendo de cero. Lo bueno, como era una marca conocida, un account mío de Dublín lo pudo coger dentro de su book, con lo que nos quitaron DSLs, nos quitaron cosas
eso para poder correr. Justo eso va a decir, joder, qué rápido se han desbloqueado el límite, macho.
Cabrón, y nosotros,
sí, pues pude contar con amigos de Dublín, ¿no? Para eso. Y pues primer mes, noviembre, 50.000 registrados en Meta como facturación. A diciembre unos 80.000. Y en lo que llevamos de mes llevamos ya más de 85. Yo creo que cerraremos cerca de los 200 en enero. Madre con lo mía. Que sí, 50, 80, 200.
Estarán contentos, ¿no? Pasar un canal de 0 a 200.000 al mes.
Es un buen crecimiento. Sí que es verdad, repito lo que he dicho, ¿no? Es una marca conocida.
Claro.
Es una marca que yo cuando abro las ventas, qué tipo de atribución tienen. Cuando haces Facebook Ads, el dashboard te dice, no, pues vale, de este periodo has generado 100 ventas, vale. Pero para mí, un buen media buyer tiene que analizar esas ventas, qué tipo de atribución tiene, ¿vale? Facebook trabaja normalmente a 7 días post-click, un día post-view. ¿Esto qué significa? Que tú ves hoy un anuncio, haces click y compras al cabo de 3 días, porque te has despistado, lo que sea. Pues Facebook hasta 7 días va a traquear ese click a ese anuncio, ¿vale? Y lo va a registrar. Entonces, tiene 7 días post-click y un día post-view. Significa que tú ves hoy un anuncio, no haces click ni haces nada, compras antes de 24 horas y Facebook atribuye esa compra a ese anuncio. ¿Se han entendido? Sí. Vale. Para mí la atribución post-view no vale para nada. Está bien que esté, pero no es una métrica que yo defienda nunca delante de un cliente. O sea, yo no hago nunca informes a clientes, siempre entro a compartir pantalla y a desglosar números en directo. Esto me sirve mucho más que preparar un informe y enviarlo. Y siempre pues hago eso. Vale, pues hemos generado 100 ventas, despleguemos entre atribución post-view un día post-click, que también se puede hacer, pero para resumir, un día post-view y 7 días post-click, y vemos realmente cuántas compras están vendiendo por una atribución post-view y cuántas por una atribución post-click. Porque si tú tienes muchas compras en atribución post-view, significa que Meta no te está generando como tal la compra, simplemente se está anotando un punto positivo y se ha beneficiado de una audiencia caliente que tú ya tenías antes.
Pero eso es muy honesto por tu parte, ¿no?
Sí, esto yo siempre digo que es tirarme un tiro al pie.
Claro, claro, porque tú estás como quitándote prestigio a algo que te podrías haber atribuido sin que
claro,
se enteren mucho, ¿no?
Claro, pero yo la verdad, si tu media buyer no te ha explicado qué es la atribución post-view, post-click y te la ha analizado delante de tus morros, te está tomando el pelo.
Claro.
Porque te va a decir, no, es que yo te he generado 100 compras. Ya, pero no sabes si realmente... Es que la diferencia es abismal. O sea, hablamos que el post-view, la gente no ha hecho clic en el anuncio. Lo ha visto.
Y ha
comprado y Meta dice que eso es una venta suya. No lo es. ¿Que puede haber recordado, que puede haber influido un poco? Sí, pero no.
Muy bien.
Entonces, para mí es muy importante. Yo creo que un media buyer que no despliegue...
O sea, ¿y cómo reconoce una persona que solo lo ha visto, que ha comprado? ¿Cómo Facebook tiene tus datos?
Pues buena pregunta. Supongo que a través de...
No has llegado a entrar al anuncio, ¿no?
No, claro, tú no has hecho clic.
Hostia.
Desde el device, a lo mejor cada vez que te pide el traqueo este con el iOS 14, ¿no? ¿Puede ser?
Pues no te sabría decir exactamente cómo va. Hoy en día el tracking va por Pixel y por API, pero no te sabría decir exactamente cómo traquea eso, pero sí que lo...
Y un proyecto tan fuerte como este, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué expectativa tienes? O algo, por ejemplo, claro, si se ha subido de 50 a 80, 80 a 200, ¿entonces que esto va a seguir así o hay un punto que pagas un techo?
Llegará un punto donde más que techo notaremos que la rentabilidad baja.
Porque ¿vale? Hace falta invertir más pasta para llegar un poquito más.
No, porque yo estoy teniendo este crecimiento en gran parte porque es una marca conocida, ¿vale? Entonces me estoy nutriendo de audiencias calientes que ya tienen, ¿no? Con lo que llegará un momento en el que yo invertiré tanto que esas audiencias las voy a quemar y voy a tener que jugar puramente con audiencias frías.
Vale.
En ese momento me va a bajar completamente el retorno, ¿vale? Entonces allí, cuando ocurra esto, es cuando veremos realmente qué retorno real tenemos para captar nuevos usuarios y ver si a la marca le interesa jugar ese juego o no. Entonces, vale. Para mí, ¿yo qué busco? Pues hombre, para el sector que está y en el momento todo, pues hombre, que nos vayamos a unas inversiones en España al menos de unos 200.000 al mes. Inversión,
wow.
No facturación. Facturación, pues me gustaría que es conseguir mantener, pues, no sé, 1 millón al mes de facturación que traquee Meta. Esto sería para mí un objetivo chulo para este año.
Hostia.
¿Y sí. ¿Por qué recalcas tanto que traquee Meta? Porque no traquea todo, ¿no?
No, de hecho se pierde bastante tracking. Aparte, ya. Ellos facturan más, como es una marca conocida, facturan más a nivel web, ¿no? Hay proyectos donde yo analizo a nivel que ocurre tracking, o sea, facturación que me marca Meta y facturación global del proyecto. Y muchas veces me pesa más la facturación global del proyecto que lo que me marca Meta. Pero porque ese proyecto, el 95% de la inversión es Meta, ¿no? Con lo que me da una visión... Combinar las dos facturaciones me da una visión más global. En este caso no puedo coger una visión global porque este proyecto ya es conocido. Entonces tengo que trabajar... Me baso más en lo que marca Meta.
Yo te hago dos preguntas, ¿vale? La primera es... la gente que está viendo esto y escuchando toda esta masterclass va a decir... Oye, Oscar, quiero trabajar contigo. La pregunta es... Estás saturado de clientes, pero ¿la gente podría llegar a contactarte por si acaso tienes algún hueco o no?
Sí, claro.
Vale, dejaremos en la descripción eso.
Exacto. Sobre todo que sea gente que tenga ganas de currar. Esto no... A veces se consiguen resultados muy rápidos, ¿no?
Vale.
Pero no siempre. Con lo que yo de una cosa que estoy muy orgulloso es que soy muy transparente para lo bueno y para lo malo. Y esto ayuda a que a largo plazo las cosas vayan bien, tanto para mí como para el cliente, ¿no? Con lo que un cliente que... ya sepa que no va a querer dedicar un poco de tiempo a hacer algo de contenido o algo de creatividades, pues a lo mejor no somos su agencia.
Claro.
Sí, yo quería comentar eso. Tú cuando entra un cliente, porque claro, ahora me estoy viendo que va a entrar una de motivados después de los resultados que acabas de decir, ¿cómo sueles hacer ese proceso de onboarding de, oye, a tanto mes podemos conseguir estos resultados? ¿Cómo lo haces?
Claro, hay dos tipos de clientes muy, muy, muy separados, ¿no? El que no ha hecho nunca nada y el que sí que ha hecho. Para mí siempre es mucho más agradecido el que sí que ha hecho, porque yo lo primero que hago antes de dar precios, antes de nada, es ¿me puedes dar acceso? Porque así yo dedico un rato a analizar todo lo que has hecho. Normalmente pido acceso a Analytics, a Facebook Ads y Shopify, si tienen Shopify, ¿no? Y me hago mi puzzle. vale, pues este tiene tanta recurrencia, en este momento invertía más, este era el CAC, aquí tenemos estas frecuencias, aquí tenemos estos costes, etcétera, etcétera. En base a eso, yo le digo al cliente, si veo mejoras, vuelvo. Si no, te lo diré. Por supuesto, no hay mejoras, no hace falta que nos contrates porque esto no mejorará. Pero si hay mejoras, yo se las digo. O sea, yo, de hecho, siempre les digo, mira, este es el plan de acción que tendrías que hacer o estas son las fugas que yo veo. Mejora esto. Si quieres trabajar con nosotros, encantados. Pero si no, llévate eso y no te voy a cobrar. Esa auditoría te la llevas. También es mi forma de ayudar un poco a proyectos, ¿no? Entonces, si el cliente tiene histórico, genial. Lo reviso todo y normalmente siempre hay puntos de mejora. Siempre. Porque tú puedes haber hecho muy bien las cosas, técnicamente esté todo bien estructurado, pero a lo mejor le puedes dar una vuelta y plantearlo de otra forma, que también está bien estructurado y qué es lo que ese proyecto necesita, ¿no? Y esto no hay un ABC. Esto es que yo entre en la cuenta, revise, porque en un momento pues me dirá que no está bien pues un coste demasiado alto en CPMs, otro me lo dirá un CTR muy bajo, otro me dirá una frecuencia demasiado disparada. Es decir, hay distintas métricas que en función de cómo despunte una u otra me dirán hacia dónde tengo que montar toda la estrategia nueva, ¿no? Entonces, proyecto que tiene histórico, genial, muy fácil, analizamos y podemos proponer cosas nuevas. Proyecto que no tiene histórico, pues bueno, hay que analizar competencia, hay que ver qué tipo de contenido hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
no, sí, continúe, acaba.
El siguiente paso es pasarle propuesta de contenido al cliente, ¿no? Es decir, vale, ya sabemos cómo lo tenemos que estructurar, ahora lo que queremos es que nos hagas este contenido, pues imágenes de este tipo, vídeos de este tipo, con esta edición, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos ese contenido, arrancamos y vemos qué tal funciona.
Muy bien, y hemos visto que trabajas obviamente con e-commerce, Shopify y todo esto, servicios también, es decir, empresas que no solo, por ejemplo, hablamos de las clínicas dentales, sino también, por ejemplo, clínicas de trasplantes, incluso más, sí, más otros sectores. Y
es que sectores muy, muy variados. Mira, un cliente que me vino por vosotros también es una empresa que se dedica a revisar coches de segunda mano.
Oh.
Tú te quieres comprar un coche de segunda mano y no sabes cómo va a estar ese coche, porque yo no soy mecánico, con lo que no lo sé, pues pago 150 euros y viene esa empresa a donde tenga el coche. O sea, esa empresa envía a un mecánico a ver el coche, a hacer un informe y me avisa. Oye, Óscar, este coche está muy bien, cómpralo. Oye, Óscar, no, porque hemos visto que hace ese ruido y eso puede ser no sé qué.
¿Pero esta es la famosa, esa que sale en un montón de vídeos o no?
No, creo que no es la famosa.
Ah, vale.
Pero
sí, se hicieron famosísimos esos reels.
¿Tú lo conocías,
¿sí?
¿No?
Sí, bueno, yo pensaba, digo, el tío que le toque vender el coche se tiene que cagar en todo cuando aparecen esos tíos. Pero un tío con un detector de pintura, pi. Aquí había un golpe, ¿verdad? Así.
Madre mía.
Hostia, qué fuerte. Pues
del estilo, ¿no?
Del estilo, para que veáis el es que realmente creo que hoy muchos negocios no lo saben y el digital podría ser una de sus palancas.
Claro. Y luego también, seguramente nos siga mucha gente que ya sí que lo sabe y que está en el mundo digital, como puede ser el sector online de coaching, infoproductos. ¿Esto también tu agencia podría llegar a cubrirlo, por si acaso hay alguien interesado?
Pues es la rama que estamos abriendo ahora. Yo, siendo muy honesto, mi expertise venía de e-commerce, aprendí también toda la parte de leads y ahora estoy terminando de entender muy bien cuáles son los funnels que necesitan este tipo de negocios, ¿no? Porque al final creo que para aquí necesitas funnels por un lado y media buyer o análisis de datos en plataforma por otro, ¿no?
Exacto.
Esa es mi rama, análisis de datos, media buyer, esto es lo mío. Con lo que me faltaba la otra pata, que es la que he terminado de completar ahora para poder coger también ese sector.
Brutal.
Porque creo que tiene un potencial tremendo, porque no hay envíos, no hay muchas veces costes de producto, suele ser hasta muchas veces pues una suscripción, con lo que hay una recurrencia tremenda, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, viendo todo esto y viendo tu experiencia, que llevas muchos años dentro del mundo del marketing, sobre todo de compra de tráfico, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Es decir, ¿cuál crees que es lo que nos viene, por ejemplo? Porque el último podcast que hicimos, lo que nos comentaste fue que el Black Friday cada vez se ha perdido más, cada vez tiene menos fuerza lo que es el Black Friday. Entonces, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo con el marketing digital, con los Facebook Ads, con el tráfico en general de pago?
Pues yo creo que nos dirigimos hacia lo que comentábamos antes, de que no se note que estás haciendo publicidad. Esto yo creo que es el punto uno. Y el otro punto es que hoy en día sí o sí hay que estar en estas plataformas, ¿no? Yo siempre digo a mis clientes que cuando mejor te va el negocio, o a conocidos, o gente me pregunta, ostras, es que a mí el negocio me va muy bien sin la necesidad de Facebook Ads. Pues a lo mejor es el momento de testear ahora. Porque ahora una factura de 2.000 euros al mes a lo mejor no te duele, pero el día en que la empresa empieza a decrecer porque un competidor está creciendo en ese momento a lo mejor te duele más hacer esa inversión, ¿no? Con lo que yo creo que humanizar marcas, y sí que es verdad que el futuro de Facebook Ads va hacia una automatización por parte de Facebook muy bestia. Es decir, Facebook, yo estoy convencido que lo que quiere es eliminar mi figura. Por un tema muy, o sea, las campañas que a veces son más automatizadas, ¿no? Que es lo lógico. Es decir, si tú consigues que cualquier persona pueda lanzarse unas campañas de Facebook Ads con 4 clics y sin necesidad de un media buyer, abres el acceso a la publicidad de Facebook Ads a muchísima más gente, a muchísimos más empresarios, con lo que mucha más facturación para Facebook, ¿no? Con lo que cada vez más la corriente es hacia esta automatización. Yo, de hecho, aquí siempre han habido 2 equipos. El que se opone a ir con esa corriente y el que va a favor. Yo siempre he ido a favor. O sea, yo soy de los primeros. A mí Facebook, cuando lanzó las últimas campañas, pues me dio unos cupones para, con algunos clientes, testear esas nuevas funcionalidades más automatizadas y pasarle un poco de report, ¿no? Es decir, Oscar, aquí tienes 20.000 euros para este cliente, inviértelos con este tipo de campaña y pásanos tu feedback, ¿vale? Esto desde Facebook Dublín. Yo desde ese momento, pues si la tendencia de Facebook es ir hacia esta automatización, coño, voy a intentar ser de los que mejor domine esta automatización, porque ya no pasa por yo configurar campañas y optimizarlas a nivel de audiencias, a lo mejor ya pasa por lo que os comentaba al principio de ir a trabajar distintos ángulos de anuncios que sean los que filtren hoy, que era lo que tú filtrabas en el pasado con intereses, ¿no? Entonces todo va hacia no necesitar ese media buyer. Yo creo que siempre vamos a ser necesarios, porque hay una profundidad de análisis que yo entro y un propietario de una clínica dental no hará nunca, porque tiene todo su trabajo, pero sí que cada vez se automatiza más todo.
Hostia, pero se te ve tranquilo, ¿eh? Que tu figura va a desaparecer, pero no se te ve tenso, ¿eh?
No, porque puede desaparecer, pero, ostras, tengo muy claro el valor que aporto a los clientes, ¿no? A mí cuando entro en una reunión, siempre lo digo, yo hay reuniones que termino que me tengo que meter en la ducha. Termino prácticamente, no sudando a gota, pero que me noto que he estado en una tensión brutal. A veces salgo y tengo que tomarme un ibuprofeno, porque son reuniones donde yo me estrujo mucho la cabeza, ¿no? Pero vale la pena cuando el cliente te dice, hostia, me acaba de petar la cabeza, Óscar. O sea, yo podía ver lo que os decía de atribución, ¿no? Es decir, ostras, yo podía ver que las campañas van bien porque hay 100 ventas a un CAC de 10, a un coste de 10, pero si cuando me lo has desplegado por atribuciones, esta campaña que parecía que iba peor, cuando veo las atribuciones post-click en compra, es la que va mejor, ¿sabes? Entonces, eso no te lo va a poder dar una automatización de Facebook, ¿no? Con lo que estoy bastante, bastante tranquilo.
Óscar, una pregunta. Esto es seguramente una tontada lo que voy a soltar, pero ¿se ha probado alguna vez hacer una captación de leads para e-commerce? Es decir, en vez de que el creativo sea ya directamente para la venta, para captar leads.
Sí, sí. ¿Sí? Claro, de hecho, justamente es la estrategia de Black Friday.
Vale.
Captación de leads. Aquí hay distintas formas de hacerla, ¿no? Hay una forma que hacen muchas marcas que yo no estoy de acuerdo, es hacer un sorteo. Déjanos tus datos y entras en el sorteo de estas joyas, ¿vale?
¿Y por qué no estás de acuerdo?
Porque la calidad de lead que captas es un desastre.
Que muchas veces número no te importa simplemente cuánto más mejor, sino que la calidad es importante, claro.
Claro, claro, de nada me sirve 1000 leads si no va a comprar ninguno, claro. Porque es un público ofertero que quería el sorteo, ¿no? A mí, por ejemplo, la captación de leads me gusta mucho hacerla en landing. Es decir, tienes lo mismo que os decía para clínicas y temas de salud, ¿no? Dentales o trasplante capilar, lo que sea, de trabajar con landing page o trabajar con form de Facebook, pues lo mismo en estos momentos de captación de leads. Yo puedo hacer que te salte un pop-up de X marca, vamos a hacer un descuento, es el primero en enterarte, déjanos tus datos. O lo puedo hacer que esto ocurra en una landing dentro de la página. A mí me gusta mucho más hacerlo en landing de la página. Vale. Porque el usuario hace clic en el anuncio, tiene que cargar la página, tiene que rellenar unos datos y lo tienes en tu página. Con lo que, si eres un poco listo, detrás del formulario o debajo del formulario, métele producto. Que el usuario, ya que rellena, acto seguido diga, hostia, qué vestido más chulo, ¿no? Vale. Entonces, ¿el coste por lead será más caro que un pop-up de Facebook? Por supuesto. Pero seguramente la calidad va a ser mucho más alta.
Qué bueno. Pues yo creo que el mundo de infoproducto es literalmente similar, porque es verdad que notas literalmente como 1000 leads, dependiendo de qué tipo de 1000 leads, pueden convertir mucho mejor o no. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando hablamos antes de lo del tema de eres hostelero, si por ejemplo esa campaña, como tú decías, en vez de decir eres hostelero, dices tienes un negocio físico,
ya le hemos liado.
A lo mejor te entran el triple de leads con un coste súper barato, Pero claro, es que a lo mejor ese negocio que tú está, que está siendo tu cliente, a lo mejor al final de cuentas en el negocio no está saliendo rentable esa inversión en publicidad.
Exacto, y es que además malos leads es un problema tanto para, porque gastas en publicidad de forma absurda como porque le tienes que dedicar un tiempo a contactar a todos esos leads. O sea,
claro.
Yo una vez, hace tiempo, trabajaba con una empresa de Dubái, ¿vale? Que se encarga de conseguir la visa para ir a vivir y trabajar a Dubái, ¿vale? Y tiene dos tipos de cliente, hace mucho, con lo que a lo mejor me despisto en algo porque hace un par de años que no trabajamos, pero esta empresa tenía la visa para residentes en Dubái que tuvieran que renovarla y la visa para gente europea, Estados Unidos, de donde fuera, que quisiera ir a trabajar y vivir a Dubái, ¿vale? Teníamos como esas dos verticales. Pues en la vertical de la zona de Dubái y alrededores, el coste por lead era baratísimo, pero es que el 100% de los leads era un desastre, porque en Dubái hay mucha hay población rica, que es lo que vemos en Instagram y que es probablemente el perfil que le interesaría a esta gente, pero hay mucha población pakistaní o de otros sitios que son currantes que cuando les dices que te va a costar X una visa, dicen no, yo esto no. Pero como ellos ven una oferta de una visa relacionada con trabajo, pues nos entraba mucha gente pensándose que lo que ofrecíamos era trabajo en Dubái, ¿no? Cuando el que quiere la visa probablemente ya tiene su negocio y ya tiene el trabajo al que va a ir, ¿no? Con lo que, cuando yo entré en ese proyecto, lo que me decían es, Óscar, tenemos un problema porque hay muchísimos leads, todos muy malos, y perdemos un montón de tiempo cada día en contactar a todos estos leads. Prefiero dos leads buenos antes que 1,000 leads malos, ¿no? Entonces, pues mi trabajo ahí pues, fue empezar a filtrar aplicando 1,000 historias para ir mejorando esa calidad de lead. Porque así como Google Ads, siempre la calidad del tráfico suele ser más alta, porque tú recoges una búsqueda, Facebook Ads, tú captas un clic generando una necesidad, ¿no? O enseñando una necesidad y cubriéndola.
Oye, Óscar, estaba pensando antes, tu cabeza tiene que ser un cuadro, ¿no? Con los clientes, la organización, luego el Black Friday, ¿cómo te organizas?
Pues buena pregunta, porque además yo soy muy desorganizado. O sea, tendré cosas buenas y cosas muy malas. Una cosa muy mala es que soy bastante desorganizado, ¿no? Entonces yo mismo me he tenido que poner muchas rutinas de en mi calendar. O sea, si veis mi calendar, hay 50 tareas diarias que saltan a ciertas horas para que no se me pueda olvidar nunca nada. Y luego, por supuesto, pues necesito herramientas como Trello o como Google Calendar para organizarme un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que, de hecho, yo uno de los problemas que tengo es no saber desconectar, ¿no? A mí me pasa despertarme a las 4 de la mañana con, ostras, eso, y ponte delante del ordenador a hacerlo, porque si no, no me vuelvo a dormir, ¿no? Y eso, pues conocidos míos que saben un poco más de tema cabeza, me decían que esto es que tu cabeza no es capaz de desconectar, ¿no? Y cuando de repente tú te despiertas a medianoche con algo de un cliente, es que tu cabeza sigue trabajando, ¿no?
Hostia.
Sí, entonces...
¿Y tú has notado, por ejemplo, luego la calidad del sueño, en el estrés? ¿Cómo llevas eso?
Claro, yo bastante mal. O sea, yo soy un tío bastante tranquilo, pero a mí me diagnosticaron lo que se conoce estrés adrenal de grado 4, que se ve que es el estrés más chungo que hay, que es el estrés crónico, ¿vale? Yo sigo currando como un loco y soy muy feliz y me lo paso muy bien, ¿no? Pero... hormonalmente, por temas digestivos, ¿no? Pues me hice unas pruebas de chupar unos palitos con saliva y luego eso lo analizan para analizar cortisol, melatonina, DEA y no sé qué otra hormona, ¿vale? Y salía que yo no hacía cortisol. Yo no hago prácticamente... No, normalmente conocemos el estrés como tenemos el cortisol elevado, ¿no? Pues en mi caso, yo cuando vi el resultado le dije a mi nutricionista... caso no era nutricionista, era otra rama, pero hostia, qué bien, no tengo cortisol, ¿no? Y él me dijo, no, Óscar, es que no tienes cortisol, la melatonina se te activa a horas que no tiene que activarse. Al final, tú te despiertas por cortisol y te duermes por melatonina, ¿no? No soy experto en esto, sí, pero sí. Más o menos irá por ahí. Yo me despertaba sin cortisol prácticamente, me iba a dormir con poca melatonina, la DEA no hacía nada, es decir... Entonces yo, muy contento, le dije, hostia, no tengo cortisol, no tengo estrés. Y me dijo, no, es que tus hormonas han dejado... O sea, es como que tu cuerpo ha tenido que estar mucho tiempo con un cortisol muy alto. Entonces tu cuerpo llega a un punto en el que dice, no vas a aguantar este ritmo de tanto cortisol, empiezo a no producir cortisol para no dañarte más de la cuenta. Esto es lo que me dijo el médico, ¿eh? Luego, seguro que aquí hay expertos que me lo van a debatir, ¿no? Porque yo no soy experto en esto. Pero que básicamente era como el estrés crónico. Tu cuerpo decide parar de hacer cortisol o tanto cortisol. No, cero, cero, sino no me levantaría de la cama, ¿no? Pero empieza a disminuir la generación de cortisol, que por las mañanas es muy importante, y para que estar alerta, todo esto es importante, porque si no tu cuerpo con niveles continuos de tanto cortisol petaría.
¿Y qué remedios has puesto?
Pues, tíos, me he vuelto un tío bastante friki, en el sentido de que pues intento levantarme y ahora hace mucho frío y no lo hago, pero me llevo al perro por la montaña para que me dé un poco la luz, ¿no? Intento a partir de las 11 de la noche, si tengo que seguir currando, pues me pongo unas gafas de color rojo.
Muy bien.
A cuidar muy bien la alimentación. Yo, por ejemplo, hacía mucho ayuno intermitente, no hago ayuno, porque el nutricionista otro me dijo, no, no, si te ocurre esto de estrés crónico que tienes, el ayuno no deja de ser un estrés para el cuerpo, ¿no? Que de hecho es lo bueno, o sea, tú le quitas comida y se hace la autofagia o algo sí. Así, que es que el cuerpo pues se limpia porque tiene que tirar de células. Bueno, no sé bien cómo va, pero es un estrés para el cuerpo. Pues en tu caso no es bueno. A mí se supone que el ayuno no me va bien, ¿no? Entonces he implementado, aparte de comer muy bien, cierta suplementación, todo esto para ir corrigiendo poco estos temas.
¿Y qué tal vas?
Pues muy bien. La verdad es que yo toda la vida he tenido, y los últimos años, unos eczemas en la cara tremendos. Y tenía que vivir a base de cremas con cortisol para bajar la inflamación y tal, ¿no? Y ahora a lo mejor llevo 6 meses que no me pongo una sola crema medicinal. Oh, me pondré ácido hialurónico en gotas, me pondré, no pinchazo, ¿eh? Pero me cuidaré. Pero ya no tengo eczemas, cosa que para mí es bastante increíble.
¿Y tu día a día en cuanto a clientes, cómo lo tienes organizado? Porque con tantos clientes te estructuras un día para este, otro día para otro.
No, yo tengo... Mi día siempre empieza igual. Que de hecho es muy poco sexy. O sea, la gente a veces se piensa que yo vivo una vida muy chula y mi vida es delante del ordenador. Yo cuando me levanto, 7:30, 7:40 o 7:35 estoy delante del ordenador. Eso sé que no es lo más sano del mundo. Si hace más o menos bueno, pues lo que os decía, me voy por la montaña, a lo mejor me pongo a currar a las 8:30. Ahora como hace un frío de la hostia y más en Manresa, pues no me voy por la montaña con el perro. Lo que me levanto y me pongo a currar. Y lo primero es que yo tengo unas tareas diarias en el Google Calendar que son simplemente check, ¿no? O sea, yo voy cliente por cliente y hago un check muy rápido de ayer y hoy. Sobre todo, esto muy enfocado también a que todo esté activo, que no está, porque parece una tontería, pero de repente Facebook hay un problema con el método de pago, hay unos anuncios rechazados, hay cualquier cosa. Pues mi obligación como media buyer es eso, verlo siempre antes que un cliente. Yo cuando me viene un cliente nuevo y me dice, joder, es que tuvimos las campañas paradas 2 días y nuestra agencia no se dio cuenta. Hostia, a mí eso no me va a pasar, porque yo hago ese check a las 8 de la mañana, a las 12, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche. Hostia. Con lo que, si en algún momento hay algo parado, lo voy a ver yo antes que el cliente, prácticamente seguro, a no ser que sea el típico cliente que tiene el Shopify abierto o el Analytics abierto y de repente ve, coño, que se han caído todas las visitas, ¿no? Entonces, mi primer punto es ese check, que tardó 1 minuto por cliente. O sea, voy muy rápido a decir, vale, ayer todo fue bien, hoy está todo activo. Y allí, de allí nacen las tareas más que me van a requerir más tiempo, ¿no? Vale, pues este cliente, ayer fue muy bien, vale, pues hoy simplemente a lo mejor hay que aumentar budget, hay que dejarlo igual. Este cliente, uy, ayer los números cayeron, pues yo me lo apunto. Tal cliente, repasar. Siguiente cliente, todo bien, seguimos. Este cliente, ¿no? O sea, me hago como, de ahí salen las tareas. Y luego ahí es cuando ya, ahí ya me voy a desayunar, desayuno un poco, porque yo antes olvidaba mucho el tema comida y ahora para mí es algo...
¿Qué sos desayunar ahora que estás todo, tanto en el biohacking?
¿El qué?
¿Qué sos desayunar ahora que estás tan metido pues con el tema salud?
Normalmente siempre desayuno lo mismo, que son 4 huevos revueltos, un poco de champiñones, o sea, primero hago un poco salteado de champiñones, 4 huevos revueltos, un poco de queso feta, que me gusta mucho el gusto, y mucho aceite. Y si tengo algún aguacate, le enchufo pues al lado del huevo.
Joder, buen desayuno, ¿eh?
Sí, buena
sí,
pinta.
Sí. Joder. Sí, sí, como bien por las mañanas. Que lo preparo y sigo comiendo mientras sigo ya currando, ¿no? Pero primero, pues eso, el check diario, a desayuno, y luego ya es cuando del check nacen tareas, y entonces ya pues dedico el tiempo que haga falta en ejecutar cada tarea. Y luego a las 12 otra vez otro check rápido, a las 4 otra vez otro check rápido.
¿Y el resto de hábitos? ¿Cómo sigue el día?
El día sigue sentado en el ordenador y...
Pero tú le metes, yo sé que le metes a entrenar.
Sí, ahora estoy, por ejemplo, ahora me he puesto como norma, cada vez que termino una reunión, moverme. Moverme puede ser hacer 10 flexiones, 10 sentadillas, subir las escaleras o bajar las escaleras de casa. Nada, una tontería que me quite 15 segundos, pero que haga que mi cuerpo se mueva, ¿no? Y luego sí que intento... O sea, yo ahora he puesto como una nueva rutina a nivel físico, porque un objetivo que tengo es pues cuidarme más, ¿no? Que aquí ya compagino pues con 2 o 3 días de gimnasio, un par de días de CrossFit y un día a la semana de boxeo.
Vale.
Que este es el que más me gusta. La verdad es que este para mí... Yo voy al gimnasio y estoy con el móvil. En CrossFit no. Pero aún así, el CrossFit, aunque es en grupo y vas con amigos y tal, sigues teniendo tus propias... O sea, me permite desconectar, pero no al 100%. Pero el boxeo me permite desconectar. Me obliga a desconectar. Es que si no, me llevo un golpe de puño. ¿Sabes? Claro, no.
Es verdad,
¿eh? No puedo. Primero que tienes que memorizar las secuencias que me va diciendo el entrenador, ¿no? Y segundo, que como me despiste, el entrenador me da con lo que sea, ¿no?
El pádel también mola para eso, ¿eh?
A mí el pádel también me gusta mucho. No digo que juego últimamente poco, pero también soy bastante fan del pádel. Sí.
Además de esas actividades que has encontrado, ¿qué te hace desconectar de verdad? Porque claro, habrá gente que estará en tu lugar. O sea, normalmente suele ser un perfil pues marketer o perfil programador o perfil CEO también puede ser. O sea, perfiles que suelen gestionar una responsabilidad X. También es verdad que, estoy hablando con expertos de salud, el estrés también viene mucho con cómo lo gestionas, cómo lo llevas. Hay gente que es muy estoica y, oye, es capaz de estar en un puesto muy grande. De hecho, a través de José, hemos conocido a directores generales de empresas suyas, como por ejemplo a Siena. Tú ves al tío, parece yogui. O sea, súper tranquilo, una paz increíble. Y entonces, claro, como que llega un punto y dices, vale, también forma parte un poco de la personalidad de cada uno. Pero, ¿qué actividades has encontrado tú, aparte, por ejemplo, del boxeo o como el boxeo, que te hagan literalmente olvidarte de que eres un media buyer?
Pues ninguna. Te diré que la única que me hace desconectar un poco más es cuando paso tiempo con mi pareja.
Tal cual, el sexo. Es verdad que desconectas.
Por un lado, exacto. Ahí no estoy pensando en campañas.
Tal cual.
Pero ya no es solo, el
sería
sexo.
Sería buena, Oscar. Ahí a mitad...
Un momento, cariño.
¿Cómo va este cliente, no? Ya no solo el sexo, sino el irme con la montaña, a dar una vuelta por la montaña con ella y con el perro, ¿sabes? Una conversación con ella, pues... También me ayuda. Sí que es verdad que no siempre. Hay muchas veces que ella me dice, ¿en qué estás pensando? Porque se ha quedado callada 15 segundos y yo no me he dado cuenta.
Tal cual, a mí
eso
me pasa.
Eso también me pasa.
Sí, sí, a mí me pasa. ¿Sabes que te ríes para eso? ¿A qué tal le pasará a él? Seguro, ¿eh? Seguro que le va a pasar a él también,
segurísimo,
¿verdad?
Bueno, segurísimo.
Estás pensando en miniaturas.
Pero, tío, y claro...
Y amigos, también...
Eso iba a decir.
Como sabéis, yo soy muy familiar. Sí. La pregunta de por qué estás en Manresa y no en Andorra me la hacen siempre. Porque a mí, la verdad que cuando estoy con mis amigos de toda la vida, que son gente normal, en el sentido económico o en el sentido profesional, la verdad es que eso me ayuda mucho también, tanto a desconectar como a poner los pies en el suelo.
Tío, la verdad es que eres las personas que conocemos, Juan y yo, que más... aterrizado estás, sí. Aunque estás haciendo unas cifras increíbles. Y la verdad es que me cuesta mucho el intentar entender esa de dónde nace ese fuego, esa ambición. Porque claro, al final luego tú es muy sencillo. Tú para vivir bien tienes 4 hábitos, colegas de toda la vida, ya está. O sea, es decir, no es que te has puesto, como se ve en Instagram, un estilo de vida de 15.000 euros al mes, ¿no? ¿Qué va? Entonces, ¿qué es lo que te hace a ese fuego interno a mover? ¿Es una reflexión interna de que te has dado cuenta que es tu camino hacia la felicidad y ya está? ¿Está perfecto? ¿O por qué? ¿Qué es lo que te mueve a seguir trabajando a ese nivel?
Vale. Es buena pregunta. Porque yo hasta muchas veces, aunque adoro lo que hago y lo disfruto, muchas veces también pienso, ¿lo necesito? Si yo, ganando 4.000 euros al mes, voy a vivir igual que con lo que gano ahora, ¿no? Pero al final a mí lo que me mueve es que un fundador me llame y me diga gracias. Porque gracias a ti, mi equipo, en vez de ser 5, somos 20. ¿No? Wow. Entonces, a mí al final lo que me mueve de verdad es irme a dormir sabiendo que mis clientes van mejor gracias a mí. Ya no es un tema de dinero. El dinero viene luego. Es decir, cuando yo me preocupo por el negocio de un cliente mío, y un movimiento es decirle, pausa campañas y pausa mi feed durante 2 semanas, cuando yo de verdad me preocupo, ellos de verdad se preocupan por mi fee. Entonces, yo hay momentos en los que el cliente, por el motivo que sea, he visto que ha ido bien el mes, pero hostia, que mi fee va a ser muy alto y le voy a machacar mucho el profit. Te lo ajusto. Y sale de mí. Y hay otros momentos en el que el propio cliente me dice, Óscar, pobre de ti que ajustes tu fee. O sea, he visto lo que has currado, cóbrame más, ¿no? Entonces, yo he aprendido que preocupándome por los negocios de mis clientes, ellos, de forma directa o indirecta, se preocupan también por el mío, ¿no? Y esa sensación de irme a dormir y decir, joder, que hoy hay... O sea, hay mucha gente que depende de las campañas que yo hago, porque al final, si en la agencia hay 40 clientes y cada cliente tiene media... No sé, o sea, no puedo decir porque hay clientes muy grandes y muy pequeños, pero hay muchos trabajadores que en parte dependen de la facturación que nosotros les llevamos, ¿no?
Tal cual.
Entonces, irme a dormir sabiendo que estoy ayudando a esas empresas, que esas empresas ayudan a tantas personas, hostia, a mí eso me da muchísima energía para seguir, ¿no? Y de aquí viene un poco la evolución de freelance agencia. Yo no quería ser agencia. Y lo estoy siendo porque si quiero de verdad ayudar a más proyectos, no puedo yo solo, ¿no? Y esto parte, el primer paso, por ser una agencia muy honesta, ¿vale? Que esto es algo que yo creo que hoy en día falta. Yo siempre digo que yo soy el primero que levanta la mano para, por si hay que parar campañas. De hecho, hoy venía aquí hacia Zaragoza con una llamada con un cliente que la podía haber retrasado a mañana o al lunes, sí, pero yo me quedaba más tranquilo si ya por llamada le decía, oye, creo que tenemos que parar campañas. Creo que no tienes que invertir en Facebook porque no es tu canal, ¿no? ¿Cómo termina esta llamada? Pues el cliente diciéndome, hostia, Óscar, gracias por la sinceridad, la relación es brutal, voy a intentar darle una vuelta al negocio y vuelvo a ti otra vez. ¿Sabes? Con lo que yo he evolucionado agencia, pero intentando mantener que yo me siga yendo a dormir sabiendo que me estoy preocupando por el negocio de mis clientes.
Yo solo he hablado alguna vez con Sergio, que justo ahora estamos en una época de... Te enseñamos a cómo hacer más ventas y lo digo siempre con Sergio, digo, tío, nadie habla de hacer clientes porque el cliente siempre te hace varias ventas. Aunque de primeras no hagas una venta, si consigues darle esa confianza que le acabas de dar tú a una persona, es que ese tío igual en un futuro monta otro negocio y dice, hostia, ¿de quién me voy a acordar? Me acuerdo de Óscar.
Claro, es que, mira, yo esto lo cuento siempre a mis clientes. Yo, por supuesto, cuando un cliente va bien, es muy fácil que te recomiende.
Claro.
¿No? Si le estoy haciendo ganar dinero, lo verán desde fuera, preguntarás quién está detrás un poco de esto y llegarás a mí. Pero yo de lo que estoy más orgulloso es de clientes que no han ido bien a nivel de Facebook Ads, decirles, oye, para, porque esto no funciona, deja de gastar dinero en Facebook y de gastar dinero en mí. Ha habido momentos donde ese proyecto lo han podido replantear y volver a mí y luego funciona, pero ha habido momentos donde ese proyecto es irreplanteable y lo que han hecho es cerrar. Pues cuando luego esa persona, al cabo de 3 años o 2 años, me vuelve y me dice, mira, Óscar, que ahora he montado esto, o que mi padre tiene esta empresa tradicional y quiere hacer publicidad. Cuando esa persona, que yo no conseguí darle unos buenos números, pero sí un buen servicio y honesto, vuelve a mí, para mí eso es lo que de verdad marca que estoy haciendo las cosas bien hechas. Si yo te hago ganar dinero, me vas a recomendar a todo el mundo y estarás enamorado de mí. Si no te hago ganar dinero y consigo que sigas enamorado de mí, significa que te he demostrado que me he dejado la piel por tu negocio, igual que lo has hecho tú.
De hecho, yo creo que eso puede ser muy inspirador y mucho aprendizaje para esos aspirantes a media buyers potentes o que están en una agencia, aunque no sea de marketing de Facebook Ads, puede ser otro tipo de agencias. Coño, eso es un aprendizaje brutal, que lo has dicho por encima, pero es, al final, aunque la propuesta o la apuesta a corto plazo no sea la más rentable, la de ser honesto y decir, oye, paramos campañas y tal, al final, en el largo plazo, si lo analizas en un gráfico, estoy seguro de que esto es como la carrera entre la libre y la tortuga. Estoy 100% seguro de que la agencia de Óscar versus una agencia que va a fuego y quiere conseguir el máximo de pasta al corto plazo, acaba siendo que la agencia de corto plazo sube mucho, pero luego cae, y la agencia de Óscar es como que constantemente va subiendo.
O la rotación de clientes. Yo tengo clientes que llevan conmigo 5 años.
¡Wow! Hostia, ¡qué locura!
5, me parece increíble. Otros que llevan 4, otros que llevan 3. O sea, yo siempre digo que los clientes están conmigo o años o un mes. Y cuando están un mes es porque yo levanto la mano, o un mes y medio, ¿no? Normalmente necesito un mes y medio. Yo levanto la mano y digo, para. O sea, no gastes más. Si quieres, busca otra agencia. Pero yo no te quiero cobrar más. Porque ya sé que lo que voy a hacer a partir de ahora no va a ir en línea con sentirme bien al final del día. Va a ir a querer cobrar más.
Muy bien.
Entonces yo siempre, los clientes, o un mes y medio, o años con nosotros.
O sea, que ya aguinaldo, ¿no? Por Navidad.
¿El qué?
¿Tienes algún cliente que te da el aguinaldo de Navidad o no?
Yo voy a bastantes cenas de Navidad.
¡Hostia, qué bueno!
Sí.
La gente diciendo, ¿pero este quién es? Nada, este es el que nos está metiendo 200.000 bolas.
¿Os acordáis un tío que os dije que era así, que estaba siempre con el ordenador así de Facebook? ¿Este es?
No es broma. Sí, sí. De
qué
hecho,
guay, tío.
La última, que fue la semana pasada, la tuvieron que mover por mí porque yo no podía ir antes y movieron toda la cena de Navidad de la empresa para que yo pudiera estar.
Claro, es que en verdad depende de la empresa, puede ser importante, ¿eh?
Sí, puedo, puedo.
Que te den cariño y dicen, joder, es que os quitar, como le falléis el dedo de darle play a la campaña, flipas.
Sí, sí,
ostras,
sí.
Ostras, qué locura, tío.
Oye, Óscar, otra cosa que me sorprende de ti es que siempre se habla en el mundo del emprendimiento del entorno, de que si te vas de tu casa te vas a propulsar. Y tú al revés, lo has recalcado, que estar con tus amigos te mantiene con los pies en el suelo.
Sí.
¿No te resta nunca el estar con los amigos de toda la vida?
No. Y sé que lo sí, típico sí. Es decir, cambia de entorno y ves dónde estés como más en línea a tus objetivos, ¿no? A mí no. A mí la verdad es que disfruto mucho lo que hago. No lo hago por dinero, me gano muy bien la vida, pero no miro si estoy ganando mucho más o mucho menos. Entonces, a mí el hecho de yo los martes voy a cenar con mis amigos de toda la vida, que son una pareja, pues vamos a cenar a su casa. Cada martes voy. Los martes por la mañana a las 12, entrenador de boxeo con un amigo mío que somos amigos desde que íbamos juntos a la guardería. O sea, hace 28 años que somos amigos, tenemos 30. Flipas. Entonces, a mí eso me da una vida brutal. Que sí que es verdad que cuando... Lo bueno es que tengo los dos mundos, ¿no? O sea, me puedo juntar con gente como vosotros, o me puedo ir a Andorra y tendré muy buenos amigos con los que cenar, o Barcelona y muy buenos gente muy top con la que cenar. Que cuando tú sales de una cena con gente que factura más que tú, la verdad es que sales muy motivado, ¿no? Dices, hostia, yo entraba aquí, pues bien, con la energía que tengo, y salgo con mucha más energía. Pues a lo mejor cuando quedo con mis amigos de toda la vida, a mí no me restan, pero sí que me ayudan también a poner los pies en el suelo y ver lo afortunado que soy. Que a veces yo creo que con el estrés del día a día se nos puede olvidar, ¿no? En cambio, cuando dices, hostia, es que ves, esa persona pues tiene, por tema económico, pues tiene un dolor de cabeza. Y dices, hostia, es que yo de momento que se me rompa la caldera, que seguro que no es una conversación que os va a salir a vosotros en Andorra con gente de Andorra, pero la gente normal, eso puede ser un problema, ¿no? Pues cuando ves que tú ese problema no lo vas a tener gracias al trabajo que tienes y lo que has construido, pues me hace aún valorarlo más.
Total.
Y seguir apostando más por esto, con lo que a mí me impulsan más que me restan.
Brutal. Yo creo que con eso es una forma increíble de cerrar este episodio, Óscar. Gracias por estar aquí en Tengo un Plan por segunda vez. Eres el primer invitado, que lo sepas, que repites.
Hostia,
o sea, que de verdad, que eso es una cosa que siempre pensábamos Juan y yo cuando Quinn va a ser el primero que va a renovar, porque seguro que volveremos a hablar con mucha gente. Y me encanta que hayas sido tú, porque al final es muy familiar y joder, creo que la gente aprende muchísimo cada vez que vienes. Y de verdad, recordad a la gente que si queréis entrar dentro de la agencia de Óscar, bueno, primero que podéis mandar un correo abajo en la descripción, os dejaremos la página web de la agencia y ojalá que sea una relación de esas de 4 o 5 años y que todos os hagáis muy ricos entre todos y sobre todo que ayudéis a mucha gente. Así que gracias, Óscar, por estar aquí.
Os lo agradezco un montón a vosotros, la verdad.
Si te ha gustado este episodio, puntúalo con 5 estrellas si lo estás escuchando y si lo estás viendo en YouTube, suscríbete y dale me gusta. Nos vemos en el siguiente.
Adiós.
Chao.